Cero Región de Murcia.
En estos momentos comienza Más de Uno Región de Murcia. Toda la información y el entretenimiento hasta las 2 menos 10. Julián Vigara.
El aire que respiramos en Murcia multiplica los riesgos de infarto, lo dice la Sociedad Española del Corazón. Muy buenas tardes. Un estudio alerta de que efectivamente los episodios de contaminación cada vez más frecuentes en general, iba a decir en la región de Murcia, en general, pues están provocando más ingresos hospitalarios y aumentan hasta un 14% la mortalidad en pacientes con infarto agudo de miocardio. Son estudios que ya se han hecho. Es la evidencia científica. Ahora vamos a repasar este asunto en cuestión de nada porque quiero mirar al tiempo, en este caso al cielo despejado, posibilidad de lluvia cero. Pero afortunadamente el tiempo nos va a dar una tregua. Comenzamos este primer día de mes, este 1 de septiembre, que nos va a dejar 34 grados de máxima en la capital y no llegarán a los 30 en el noroeste y el altiplano. Calidad del aire mejora. De cómo estuvo la pasada semana, que era no se podía vivir del aire contaminado que teníamos, y afortunadamente hoy le podemos contar que el aire es razonablemente bueno en toda la región donde hay una estación medidora. Cuidado, porque puede haber un aire de mala calidad o una calidad del aire mala, pero ahí no hay una estación medidora, por tanto no podemos contarlo. De momento, donde hay estaciones medidoras, el aire es razonablemente bueno y hoy sí que puedes salir a la calle sin mascarilla. Hoy es 1 de septiembre, efectivamente, y como cada año este día, pues, como decía la canción, ¿no?, tiene un sabor especial, cada 1 de septiembre. Y ese sabor especial llega por muchos motivos. Por el verdadero comienzo del curso, un curso que nos va a traer al tajo, esperemos que cosas buenas, el reencuentro a la oficina, al colegio, al trabajo, a la rutina que dejamos aparcada en julio y agosto, y ahora pues ya está. Los murcianos volvemos a poner la alarma en el despertador cada mañana, volvemos al tráfico, volvemos a las conversaciones de café con compañeros que empiezan a con la pregunta de ¿qué tal el verano? ¿Cómo han ido las vacaciones? Pero bueno, la ciudad también se prepara para algo bien distinto, como cada año este jueves arranca la Feria de Murcia. Luego hablaremos con ello, con el concejal, a la 1:15, sobre esa feria que llenará de vida el río, la fica, una ciudad entera. Septiembre comienza con fiesta, al menos en el municipio de Murcia, pero también comienza con reflexiones, con preguntas. Lo primero que uno hace al levantarse es respirar, ¿verdad? Cuando ustedes no se da cuenta, pero lo primero que hacemos es, bueno, estamos respirando toda la noche, no cuando te levantas, sino cuando... Pero, ¿quién se da cuenta de ese detalle? De cómo respiramos. Esta mañana hemos dado los datos, lo han escuchado, la calidad del aire es razonablemente buena en el día de hoy, en Alumbres, aceptable, en otros puntos de la región, no se respira mal, pero conviene no olvidar que la pasada semana vivimos un nuevo episodio de contaminación atmosférica y ya van demasiados este verano. ¿Por qué? Aparte de por la circulación, la pasada semana fue por la llegada de una masa de polvo africano que convirtió nuestro cielo en un filtro marrón. Y todo eso va a los pulmones. Nada extraordinario, porque estas intrusiones ya son habituales en el Mediterráneo, pero sí grave. No es un problema estético, es un problema de salud pública que debemos tener en cuenta o que deben tener en cuenta nuestros gestores. Ya lo dicen los investigadores de la Sociedad Española del Corazón, han puesto cifras sobre la mesa, cifras en cuanto al daño de esos... de ese polvo africano, de esa masa de polvo africano, y bueno, con niveles como los que se repiten en Murcia, en Lorca, en Molina o en Escombreras, Parece ser que los ingresos hospitalarios por infarto han aumentado de forma significativa. Estamos hablando de 22 infartos más por cada 1000 hospitalizaciones. Y cuando las partículas finas, esas partículas que uno no se da cuenta, superan ciertos niveles, el riesgo de morir por un infarto se eleva un 14%. La causa: las famosas partículas no PM10, sí PM2,5. Estamos hablando de partículas que son tan pequeñas, tan diminutas, que llegan a penetrar hasta la sangre, viajan a órganos vitales, generan inflamaciones y el origen es múltiple. El tráfico, las quemas agrícolas, la desertificación del norte de África, el cambio climático, todo eso multiplica la frecuencia e intensidad de estas tormentas de polvo que cada vez llegan más. ¿Y qué hacemos frente a esto? Pues mientras en Europa se aplican zonas de bajas emisiones con restricciones claras, aquí, en Murcia, seguimos con recomendaciones suaves, casi con un ya veremos, ¿no? Pues falta eso, tomar una decisión, dar un golpe, falta firmeza. Ese sería el resumen. Por eso, en este programa, ya se ha dado usted cuenta, cada mañana damos la calidad del aire, porque no basta con saber si hace sol, si va a llover. El aire también tiene una parte, o un parte diario, ¿no?, en este programa, y a veces conviene recomendar la mascarilla. Ya no solo para virus, también para protegernos de la contaminación, de las crisis respiratorias, de futuros problemas cardíacos. Y no nos engañemos, esto no es algo pasajero. Esto va a ir a más. Va a ir a peor, porque el cambio climático endurece los veranos, sube las temperaturas y multiplica los episodios de polvo en suspensión. La pregunta es, ¿estamos preparados? Y es aquí donde enlazamos con otra realidad. Porque si el aire que respiramos depende de cómo nos movemos, la bicicleta parece como una de las soluciones más sencillas y más eficaces. Hemos conocido que un estudio internacional ha situado a Murcia en un buen lugar. Murcia está en el tercer puesto de las ciudades españolas más amigables para el ciclismo. Puede que sorprenda, pero ahí está el dato. 52 kilómetros de carriles bici por cada 10.000 habitantes. Más de 5.000 murcianos utilizan la bicicleta diario para desplazarse. Es un estudio internacional. No lideramos como Valladolid, que tiene más de 2.000 kilómetros de carril bici. No tenemos la cuota de ciclistas de Sevilla, pero estamos ahí, en el podium, en el bronce. Somos los terceros y eso significa que algo se mueve. La bici no es solo deporte, ni un capricho urbano, como muchos creen. La bici es movilidad sostenible, es salud pública, es una apuesta por ciudades respirables. Fíjense en un detalle. Cada pedalada es un coche menos, es un pulmón más protegido. Y del aire que respiramos al aire que se surca con las alas, porque hoy lunes San Javier se ha convertido en un escenario de un momento histórico, sobre todo para la princesa de Asturias. Leonor inicia el tercer y último curso de su formación militar en la Academia General del Aire. Después de haber pasado por Zaragoza, por la Escuela Naval de Marín, pues llega a nuestra región para prepararse como piloto. Dormirá en una camareta compartida, comenzará sus prácticas en un simulador y pronto la veremos volando un Pilatus PC-21, que tiene el mismo mando que Sol Rentero, que acaba de volver de vacaciones. Porque Sol también pilota. No un Pilatus, pero ¿cómo se llama esa mesa de mezclas? Una Optimut. ¿Cómo se llama? Optimut. Algo así. En fin. Bueno, el Ayuntamiento de Murcia, por cierto, a propósito de este asunto, ya ha iniciado contactos con la Casa Real para nombrarla hija adoptiva y concederle la medalla de oro de la ciudad de Murcia. Vamos a despedir a los oyentes de Onda Cero Yecla, que tienen hasta la 1 de la tarde una programación especial. Son las 12:29 minutos. Enseguida volvemos. 2 segundos. Bueno, pues lunes 1 de septiembre de 2025 hemos despedido a los oyentes de Onda Cero Yecla. Nosotros continuamos a través de Onda Cero Bullas y Moratalla, más de uno Murcia, hasta las 2 de la tarde. Decía que hoy es 1 de septiembre de 2025, en la realización técnica Sol Rentero. Arrancamos de esta manera más de uno Murcia, conociendo la previsión del tiempo para la jornada de hoy y de mañana, que nos cuenta Juan Carlos Piña desde AEMET. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Este lunes comenzamos la semana, también el mes de agosto en la región de Murcia, con intervalos de nubes altas y unas temperaturas que se mantienen sin cambios en el litoral, mientras que bajan en el interior. Hoy se quedan las máximas en los 34 grados en Murcia, 33 en Cartagena, 32 en Lorca y Mazarrón, 30 en Águilas y Caravaca de la Cruz, 28 en Yecla. Mañana martes esperamos cielos nubosos y las temperaturas diurnas se mantendrán en general con pocas variaciones. Podremos alcanzar máximas de 35 grados en Murcia, 32 en Lorca y Mazarrón, 31 en Águilas, Cartagena y Caravaca de la Cruz y 30 en Yecla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
29 grados en Murcia a esta hora, 24 en Yecla, Jumilla, Bullas, 27 en Mula, 26 en Cejín, en Caravaca, también en Moratalla y 27 en Calasparra.
Más de uno región de Murcia. Cada día de lunes a viernes de 12 y 20 a 2 menos 10.
Y hoy en ¿A quién no le va a gustar? Vamos a recordar Tu Calorro. Este es el tema que abre el que fuera el primer disco homónimo de Estopa, publicado en el año 1999. Con esta rumba rock marca el arranque de un álbum que batió récord de venta, que convirtió a los hermanos José y David Muñoz en todo un fenómeno nacional. Lo siguen siendo. La canción cuenta con la colaboración de Chonchi Heredia. Esta es la hija de la Juani, la del segundo B. Segundo B derecha, cuidado, la Chonchi Heredia de toda la vida. Un detalle interesante es que cuando preparaban el debut, los hermanos Muñoz, pues presentaban que La raja de tu falda o Tu calorro, ellos proponían que debía ser el sencillo principal. Sin embargo, la discográfica lanzó Suma y sigue, otra canción, como primer single, pero bueno, a pesar de aquello, Tu calorro acabó convirtiéndose en uno de los himnos más queridos del grupo, que hoy escuchamos 26 años después.
¿A quién no le va a gustar?
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
Fui a la orilla del río y vi que estabas muy sola. Vi que te habías dormido, vi que crecían amapolas en lo alto de tu pecho hecho en la gloria. Yo me fui pa' ti derecho y así entraste en mi memoria. Tú me vestiste los ojos, yo te quitaba la ropa. Todas las palomas que cojo vuelan a la pata coja. Tú ibas abriendo la sala, yo iba cerrando la boca. Tú eras flor desarropada y yo el calor. Oh, 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 rompe esta ropa. Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta. Que me corta hasta la habla y el entendimiento, porque es la droga que vuelve mi cabeza loca. Después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca. Soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. Y el sol se va sonrojando porque la noche le va cayendo. Los pájaros van llegando, los árboles tienen sueño. Sus hojas ya se han cansado de aguantar tanto el invierno. Y yo sigo aquí a tu lado y hasta que me lleve el viento. De luto se pone el cielo, que viene con nubes negras. Será porque tiene celo de que esta noche te tenga. Qué oscuro que se está haciendo, échale leña a la hoguera. La hoguera de sentimiento que arde siento ya tu vera. Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu
queda droga que vuelve mi cabeza loca. Después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca. Soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta. Que me corta hasta el alma y el entendimiento. Porque es la droga que vuelve mi cabeza loca. Después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca. Soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. Es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta. Que me corta hasta la vida y el entendimiento. Porque la droga que vuelve en mi cabeza loca. Después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca. Soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca.
Quieto ahí.
Sacrifica mucho eso.
Quieto ahí parado. Quieto y parado. ¿Qué sabréis ustedes?
Quería escuchar esta canción porque me da optimismo, porque me hace bailar para recibir a Verónica Martínez, que ha vuelto de vacaciones.
Hola, buenos días.
Ella
buenas
quería
tardes.
Volver una semana antes, pero le dije yo, ¿dónde vas? Sí. Es que tengo muchas ganas. Digo, espérate, muchacha, que la temporada es muy larga. ¿Qué necesidad?
Estaba deseando.
Te regalo a ti los días. No quiero nada de nadie. Solo quiero lo mío. Y ya está aquí.
Ya estoy aquí y además no podía ser recibida de la mejor manera.
Claro, tu calor,
con
¿no?
Con Estopa, que me encanta, ya sabes tú.
Pero tienes un concierto ahí pendiente para primeros de octubre, el de Leiva.
El de Leiva, el 4 de octubre.
Sí, me gusta... No me gusta mucho Estopa.
A mí sí.
Me gusta esa canción, pero Leiva ya es que...
Es maravilloso,
es
sí.
Es maravilloso.
Estoy deseando.
¿Cómo te has encontrado?
Se presenta muy bien el otoño.
Sí, ya veo. ¿Cómo te encuentras hoy la actualidad, Verónica?
Pues mira, la noticia destacada de la jornada ya está en la Academia General del Aire de San Javier. La princesa Leonor, que va a completar su instrucción militar tras su paso previo por el Ejército de Tierra y la Armada, ha llegado a San Javier como alférez en medio pues de mucho interés mediático y recibirá formación con los simuladores del Pilatus, ya que una parte esencial de su instrucción será el aprendizaje de cómo pilotar un avión, pero también podrá recibir nociones sobre drones o sobre satélites. Desde Onda Cero Cartagena están siguiendo toda esta información y luego pues nos contarán todos los detalles. Curso político, inicio del curso político. Ya hay balances o valoraciones, más bien, anuncios sobre cómo se presenta la temporada política. Hoy han comparecido en rueda de prensa, por un lado, María Marín, diputada regional de Podemos, y por otro lado, el portavoz del Partido Popular en la Asamblea, Joaquín Segado. Prevenir el racismo y contrarrestar los discursos de odio son los principales objetivos del proyecto europeo FOMOT Play, dirigido por la Universidad de Murcia, que reúne este martes en Granada investigadores en el ámbito del análisis del discurso y las migraciones. El catedrático de lingüística aplicada, líder del proyecto, Pascual Pérez, ha presentado este evento que contará con ponencias y diálogos sobre migraciones, geopolítica, salud, discurso público y materiales docentes para trabajar valores europeos con alumnado universitario y de educación secundaria. En página de sucesos, lamentamos que una mujer de unos 70 años ha fallecido tras ser rescatada del agua al final del espigón de la Gola, en la playa de Entremares, en Cartagena. Por otra parte, la Guardia Civil está buscando a un hombre de unos 35 años desaparecido este domingo por la tarde mientras se bañaba en la playa fluvial del paraje del Jarral, en Abarán. Y el Tribunal Superior de Justicia de la región ha confirmado íntegramente la condena de 11 años y 6 meses de prisión impuesta por la Audiencia Provincial con sede en Cartagena a un hombre por un delito de agresión sexual mediante violencia e intimidación, un delito de amenazas no condicionales y un delito leve de lesiones. Más o menos estas son las principales líneas de la información regional hoy lunes. 1 de septiembre.
Exacto, sigue Más de Uno Murcia, pero a las 2 menos 10 llega la información regional. Esto era simplemente un avance.
Eso es.
Que tengas un buen inicio de temporada, Verónica.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta
solo
luego.
Quedan 4 meses para que llegue la pandereta y el turrón.
Enseguida estamos comiendo.
Para el turrón quedan 2 meses.
Sí, para eso no queda nada.
Para eso no queda nada. Adiós.
Hasta luego.
Más de Uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Y estrenamos temporada con Gonzalo Corral, con 5 minutos de información deportiva. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Julián. ¿Qué tal?
Momento que no te escuchamos. Ahora sí.
A ver, estamos aquí. Ahora sí, ahora sí.
Muy bien.
Buenas tardes,
Julián.
¿Sí
está ahí con el pelo? ¿Pilutus? ¿Es? ¿Cómo es? O lo que sea.
Estamos, que bueno, ya
con el avión. El avión. He puesto ya el piloto automático y bueno.
Claro. Claro.
Es lo que pasa.
Se nota que es 1 de septiembre, ¿eh? Ya, Julián.
Sí.
Se nota que es 1 de septiembre.
Queda todavía gente por volver, ¿eh?
Sí.
Bueno. Sí.
Bueno, pues sí, hay que empezar a darle algún toque a alguno.
Sí, sí, pero ya esto ya se está yendo de madre.
Así es.
Bueno, ¿qué nos cuentas? ¿Para dónde pasa la información deportiva hoy?
Pues en fútbol hay que hablar de que por fin termina el culebrón del verano. David Flacus es de manera oficial jugador del Real Murcia. Traspaso cerrado en 500.000 euros, casi lo hacía saber el club en la tarde de ayer. Y se pone el broche a esta bonita historia de amor entre afición, equipo y jugador que han estado esperándolo hasta el final, hasta el último día de mercado, que finaliza hoy mismo, de hecho. Eso sí, David Flacus no estará para el partido de Marbella. Lo normal es que se le pueda ver en el partido de presentación del equipo en el Estadio Enrique Roca de Murcia este mismo jueves 4 de septiembre ante el Elche. Y el mercado de fichajes del Real Murcia, salvo sorpresa, está cerrado tras estas dos últimas incorporaciones, la de Seco y la de Flacus. Por otro lado, el Real Murcia, que hoy se estrena en la competición a las 9:30 ante el Marbella. Hay muchas ganas de ver al equipo de Joseba Echeverría, ya que es uno de los favoritos por esta primera plaza. Si ya lo era sin Flacus, ahora lo es mucho más, con Dinamita en la delantera. Luego hablaremos también, haremos un repaso de esa jornada de la Primera Federación, de este grupo donde también se ha estrenado el Cartagena, el otro equipo murciano de esta categoría, y lo hizo con empate ante la Antequera 0-0, pero mucho ojo, con polémica tras el uso del VAR, esta nueva herramienta que se ha instalado en la Primera Federación. Hay que recordar que es low cost, tiene sus limitaciones. Luego ampliamos más con Joaquín Guimaraens, que vuelve tras las vacaciones en Onda Deportiva Murcia, por lo que haremos esa previa de este gran duelo de hoy. En tenis seguimos echando el ojo a Estados Unidos, porque Alcaraz sigue imparable y sigue haciendo historia en el US Open. Tremendo el nivel del tenista murciano, que superó a Rindernetz 7-6, 6-3 y 6-4 en 2 horas y 14 minutos, alcanzando así por 13ª vez los cuartos de final de un Grand Slam. Espectacular lo de Alcaraz, nadie en la historia, de hecho, lo había hecho con menos edad a estos 22 años. Su próximo rival será Jiří Ledecká, el checo, que viene jugando un gran tenis y no se está dejando amedrentar por ninguno de sus rivales hasta el momento, y es de manera virtual top 15 mundial. El checo, que además sabe lo que es ganar ya a Carlos Alcaraz. Este partido de cuartos de final se jugará mañana a partir de las 5:30 de la tarde, en busca de un hueco en la semifinal y en busca de ser el número uno, Carlitos Alcaraz. Veremos a ver si llega a esa final. Y en fútbol sala, el Pozo Murcia, que sigue dejando buenísimas sensaciones esta pretemporada. Este Pozo Murcia Costa Cali, que se alzó con esta tercera edición del torneo Ciudad de Getafe al ganar al Leganés Fútbol Sala 7-1 en la final. En la semifinal se impuso 6-2 a Peñíscola con un hat-trick de Ligueiro y goles de Rafa, Alex y Rivera. Así que el Pozo Murcia Costa Cálida, que está muy bien esta pretemporada, también empezó la temporada pasada así, ya vimos cómo finalizó la cosa, pero bueno, hay muchas esperanzas puestas en este equipo charcutero, que poco a poco va levantando el vuelo. Así que nos alegramos mucho por el equipo de Josan, que ya lo estamos viendo que se está poniendo a punto para esta temporada. Pero sobre todo, y Julián, en esta Onda Deportiva pasa la noticia de que el Real Murcia juega hoy contra el Marbella a las 9:30, y hablaremos obviamente de ese fichaje de David Flacus, el esloveno, que llega para aportar más gol a este Real Murcia.
¿Y tú crees que David Flacus puede ser la solución para por fin que el Real Murcia consiga salir del pozo donde está metido ya desde hace, no sé hace cuánto tiempo, cuántas temporadas?
Ya bastante tiempo, ¿eh? Ya
mucho tiempo.
Más de, si llegaremos a los 9-10 años, ya lleva ahí en ese pozo. O sea que
este año estuvo a punto.
Estuvo a punto. Pero sí, yo creo que David Flacus va a ser bastante importante. Ya lo fue, vino al mercado invernal la temporada pasada, fueron 7 goles, 3 asistencias, lo hizo bastante bien, por eso tanto cariño ha ganado el esloveno, así que esperemos que sea una pieza importante, que seguramente lo va a ser para esta temporada.
El Real Murcia, que sigue subiendo en cuanto al número de aficionados, sí, y de socios, ¿verdad?
16.000 abonados, una cifra espectacular.
¿Pero a qué se debe desde tu punto de vista?
Ya de por sí el Real Murcia es un equipo grande, un equipo histórico que siempre pues ha sido muy bueno, reconocido a nivel nacional, y bueno, la masa social, ¿no?, que empuja. Solamente le sigue el Recreativo de Huelva con unos 12.000 abonados en toda la categoría de Primera Federación, entre los dos grupos, y es espectacular el Real Murcia, que es un equipo de fútbol profesional, es el histórico de Segunda División, es el que más Segunda División ha ganado, o sea que es increíble lo de este Real Murcia. Por lo que el tema de la afición No sorprende, es verdad que sorprende después de que el año pasado se quedaron a las puertas y generó alguna duda, dicen otra vez que no se consigue, pero bueno, ahí está la afición del Murcia, que no para.
Bueno, a ver si nos traes alguna sorpresa, algún invitado, algún, no sé, ¿no? En estos 5 minutos que tienes de información, si hay que dedicarle un poco más, mira, hoy, fíjate.
Mira.
Tenías 5 minutos más.
Pues, fíjate, invitado, lo que es invitado, tenemos cositas para esta semana, ya tema baloncesto, porque dentro de poco ya se preparan para esa previa de la BCL.
No hablo para tu espacio.
Ah.
Hablo para más de uno, Murcia.
Para más de uno. Bueno, no te preocupes. Lo que va a Onda Deportiva puede venir aquí, Julián. No te preocupes, te traemos sí. A quien tú quieras. Va a haber sorpresa, seguramente. Ya estamos hablando de algún jugador de Lucas Murcia que va a estar con nosotros a lo largo de esta semana. Intentaremos también traer a otro jugador que estamos cerrando ahí del Real Murcia para que nos cuente las impresiones de esta pretemporada, porque ahora mismo el foco está en el Real Murcia. Y bueno, vamos a ir trayendo poquito a poco a los protagonistas de esta temporada, que como tú bien has comentado, Julián, hay una gran masa social que va detrás de este equipo y que tiene muchas ganas de ver al Real Murcia y que empieza hoy a las 9:30 y con esta nueva incursión de los diferentes canales de retransmisión, porque ahora se puede ver la Primera Federación por muchos sitios, por la tele, por el ordenador, por muchos sitios que se ha ampliado esta temporada, así que veremos lo que ocurre. También me gustaría hacer mención a la Lama de Murcia, que las chicas han vuelto a Primera División y es verdad que no ha sido el debut soñado, cayeron ante el FC Barcelona, ante las chicas del Barça, de manera abultada, 8-0, pero bueno, es una gran alegría verlas otra vez en primera división, en la Primera División femenina, así que una alegría tremenda.
Mañana te escuchamos en este mismo espacio, a la misma hora, 12:40, más o menos, y a las 2 de la tarde,
sí.
Desde la web y la app, continúa Onda Deportiva.
Ahí seguimos.
Gracias, Gonzalo.
A ti, Julián.
Hasta luego, adiós.
Este miércoles 3 de septiembre a la 1:05 del mediodía, Julián Vigara entrevista al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras. Una conversación en profundidad sobre los retos del nuevo curso político y las decisiones clave que marcarán la agenda política los próximos meses.
La estación que esperamos que se ponga en marcha pronto está llamada a ser importante.
Este miércoles 3 de septiembre a la 1:05 de la tarde en Más de Uno Murcia.
Muy importante.
Onda Cero Región de Murcia. Tu radio. Descarga la app de Onda Cero y disfruta de los podcasts de Más de Uno Región de Murcia.
Y hoy en Más de Uno Murcia queremos conocer cómo están trabajando los policías nacionales en nuestra región y cuáles son las principales reivindicaciones que siguen pendientes, ¿no? Vamos a saludar a Adrián Rodríguez, que es secretario general del Sindicato Unificado de Policía en la región de Murcia, quien en los últimos meses, bueno, pues ha puesto el acento en la falta de efectivos, en la sobrecarga de trabajo y en unas condiciones que, según denuncian desde el SUB, pues están dificultando, ¿no?, garantizar la seguridad ciudadana, o podrían dificultar. Vamos a hablar con Adrián Rodríguez, como decíamos, sobre esta situación y otras, sobre las necesidades más urgentes y cómo afrontan los agentes los últimos 4 meses de este año. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes. Adrián Rodríguez.
Hola, muy buenas tardes, Julián.
Buenas tardes. Bueno, Adrián, ¿cómo resumirías la situación actual de la Policía Nacional en la región de Murcia a día de hoy? Si se ha mejorado algo, si han llegado más agentes, ¿cuál sería tu fotografía?
Pues un poco la de otros años, porque con el concurso general de méritos que se ha producido hace poco, se han incorporado una serie de compañeros, que bueno, al final con las salidas y llegadas sí que este año hemos tenido un ligero superávit de agentes que se incorporan a la plantilla, pero bueno, que son a todas luces muy, muy escasos, como otros años hemos venido diciendo. Sí es cierto que en otros años hemos incluso tenido un déficit porque salían más agentes de los que llegaban, y este año se va un poco pues en positivo. De todas formas, somos una región uniprovincial, pero con mucha carga de trabajo en todas las comisarías, y añadimos varios problemas que son endémicos aquí en Murcia, como es la recepción de la inmigración ilegal y otra serie de delincuencias que compartimos con el resto de España, y Murcia, pues bueno, no estamos al margen de esa escasez de efectivos policiales en todas las plantillas y en todas las áreas.
Decís desde el sindicato unificado de policía que entre 500, 600 policías puede haber de menos en la región de Murcia. ¿Y eso qué consecuencia, Adrián, consecuencias prácticas, tiene ese déficit en el día a día de las comisarías, en general de la seguridad ciudadana?
Pues mira, por ejemplo, por poner el ejemplo más claro, en la comisaría local de Cartagena, cada vez que se abre el CATE porque hay una recepción de pateras, no hace falta que venga una oleada, no hace falta que vengan 200 ni 300, con que venga el mínimo que se necesita para abrir el CATE, la ciudad de Cartagena se queda sin efectivos, sin patrullas de Policía Nacional en la calle. También tenemos el ejemplo en Murcia, más cercano, pues por ejemplo la unidad de atención a la familia, que va completamente desbordada, los compañeros están completamente desbordados. Se realizó hace relativamente poco tiempo una evaluación de riesgo psicosocial, incluso por a petición nuestra, para evaluar su situación, que estamos esperando la respuesta de la misma, y eso que conlleva también una saturación también en los servicios de atención más directos al ciudadano, como son las ODAC, la ODAC del Carmen y la de San Andrés, que se encuentran total y absolutamente desbordadas también. Esto al final repercute en la calidad de atención al ciudadano, con listas de espera más largas, la gente pues se impacienta, se comparte muchas veces pues una persona que va a denunciar un delito más grave con una persona más leve. Y luego también de rebote tenemos toda la gestión de la extranjería, que también los compañeros que están en la oficina única en la carretera de Molina pues van también siempre, como se suele decir, un poco con la lengua fuera. La falta de personal luego a nivel interno nuestro, que provoca muchas veces, es que se repartan los servicios, que se dupliquen servicios, que los compañeros tengan que echar jornadas interminables porque no llegamos para todo, pero hay veces que hay que llegar, y ahí es donde los compañeros dan ese do de pecho y bueno, pues tirando de profesionalidad y de riñones, se cubren con horas extraordinarias la escasez de estos efectivos, que ya te digo, por un lado perjudica a la ciudadanía porque no podemos prestar el servicio como se debería, y por otro lado, laboralmente supone una sobrecarga y un sobreesfuerzo muy importante para todos los compañeros.
Y si tuviéramos que hablar de los medios de los que disponen para trabajar y hacer su trabajo, aquí también hay verdaderas carencias. No sé si este año ha servido para mejorar en algo.
Va llegando poco a poco, pero lo que vamos tapando por un lado nos sale por otro. Por ejemplo, te puedo poner, ahora mismo tenemos muchos problemas, que el compañero, el responsable del área de automoción, está haciendo auténticos equilibrios y malabarismos pues para tener el máximo número de vehículos en servicio. Nos consta que también, con la ayuda de la jefatura, que a base de ciertas partidas presupuestarias que iban guardando, pues van sacando dinero, y de esa forma se puede tener los coches en funcionamiento. Porque desde la Dirección General, igual que con el tema de las dietas, el dinero o no llega o va con cuentagotas. Y de varias partidas que se esperaban, que siempre cuenta el área de automoción, de tres partidas solo dispone de una, y otra que, bueno, a veces está y a veces no. Y luego, por lo demás, sí que se ha conseguido que a los compañeros del TEDAX les enviasen un furgón por los problemas que había estado dando el anterior, pero son parches. Les han mandado un vehículo que sí funciona, que sí está bien, pero que es un vehículo de segunda mano, que ya venía de otra unidad. Con lo cual, en la policía vamos siempre un poco a remolque, y en Murcia, no sé por qué motivo, parece que siempre somos un poquito el patito feo.
Ya. La región de Murcia. Me llama la atención cuando ha dicho les han mandado un vehículo que sí funciona, me ha llamado la atención ese comentario.
Sí, era la risa, bueno, pero no tiene ninguna gracia, claro. Determinadas... No, evidentemente, estamos acostumbrados a muchas chapuzas, entonces es verdad que nos sorprendió que enviaron un vehículo que los propios compañeros de de la unidad, cuando lo recibieron, pues bueno, sí que se dieron cuenta enseguida que era un vehículo ya que venía con kilómetros, venía usado, pero que venía en buenas condiciones. Y lo que nosotros pretendíamos era un poco que se enviase un vehículo nuevo. Sabemos de las dificultades que hay, del tema pues que al estar el gobierno de la nación sin unos presupuestos, quizás eso dificulte un poco más el que llegue el dinero y el que lleguen los medios. Pero bueno, en cuanto a medios, la región de Murcia, con las deficiencias y las carencias que bueno, que hemos ido denunciando a lo largo de este tiempo, vamos sacando un poco la cara a base, pues, de, ya te digo, de mucho esfuerzo, ingenio y malabarismos para llegar a todos los sitios que debemos de llegar.
Voy a poner el foco en... Dígame.
No,
sí, dígame.
No, quería comentarte simplemente respecto a esto, el tema de las infraestructuras y de las comisarías en general, un poco cómo se encuentran, porque consideramos que es un poco decepcionante, por no decir otra palabra, la nueva ubicación de la comisaría local de Molina, a la espera de que se finalicen las obras en la antigua ubicación, ya que se les ha trasladado a los compañeros a un, bueno, un lugar que no reúne una serie de condiciones mínimas de salidas de emergencia, de puestos de seguridad, que creemos que con todo el tiempo que se ha tenido se podía haber hecho bastante mejor y se podía haber reubicado con mejores condiciones a los compañeros.
Quiero centrarme en Alcantarilla, en su municipio. Ahí vamos a poner el foco ahora, porque ¿qué es lo que está pasando en municipios como Alcantarilla?
Pues eso es un misterio. La realidad es que ya han venido dos directores generales a poner la primera piedra. El terreno está ahí. Han venido varias veces desde Madrid, desde la División Económico y Técnica, desde Arquitectura. Y luego nos encontramos con el principal problema que yo creo que hoy en día tenemos en nuestro país, que son las diferencias políticas y el y tú más. Estamos en medio de dos administraciones de dos colores diferentes, las dos dicen poner todo de su parte, pero ahí lleva parada la remodelación de la... Bueno, la remodelación no, la nueva construcción de la comisaría de Alcantarilla. Nosotros nos vemos atrapados en medio de este fuego cruzado, bueno, nosotros y los ciudadanos, que cada vez que tienen que acudir a la nueva, a la antigua comisaría de Alcantarilla, pues bueno, el que haya estado en alguna ocasión allí o haya visto las noticias que han ido saliendo acerca de esa comisaría, pues bueno, eso es lamentable.
Ya, y que sobre la inseguridad que está pasando con los polígonos industriales, sobre todo de Alcantarilla.
Bueno, los polígonos industriales siempre han sido un foco de... que atraen delincuencia porque son, atraen mucha diversidad.
Me queda un minuto, Adrián.
Centros de trabajo. Y tenemos, en concreto el de Alcantarilla, lo tenemos en una ubicación pues que hace fácil la entrada y la salida por distintas vías. El problema es el mismo de incremento de delincuencia que ha habido en general en toda España. Y los polígonos no están exentos de esta situación, pues por lo que te comento. Concretamente el de Alcantarilla también es favorable para la delincuencia por su ubicación y porque tiene múltiples salidas, y la comisaría de Alcantarilla muchas veces solo dispone de un único vehículo con dos policías para patrullar toda su demarcación, con lo cual
imposible, pues, controlarlo,
pone
claro,
un poco más en bandeja. Imposible, totalmente bueno, imposible.
Gracias, Adrián Rodríguez, por haber estado.
Muchas gracias a ti, como siempre.
Un abrazo.
A vosotros, muchas gracias.
Buenas Secretario tardes. General del Sindicato Unificado de Policía. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Nos centramos en el boletín de la una de la tarde y en 5 minutos volvemos de inmediato. Esto es Onda Cero Murcia.
Más de uno, Región de Murcia. Onda Cero. Síguenos también desde ondacero.es/emisoras/Murcia. Este miércoles 3 de septiembre a la 1:05 del mediodía, Julián Vigara entrevista al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras. Una conversación en profundidad sobre los retos del nuevo curso político y las decisiones clave que marcarán la agenda política los próximos meses.
La estación que esperamos que se ponga en marcha pronto está llamada a ser importante.
Este miércoles 3 de septiembre a la 1:05 de la tarde en Más de Uno Murcia.
Muy importante.
Onda Cero, Región de Murcia. Tu radio.
Onda Cero, Región de Murcia.
Julián Vigara, Onda Cero, Región de Murcia.
Pues ya lo han escuchado, la princesa Leonor es hoy noticia en la Región de Murcia después de haber ingresado esta mañana en la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier para recibir, para instruirse como piloto y completar de esta manera su formación castrense como futura generala de las Fuerzas Armadas. Bueno, esto es Más de Uno Murcia, hasta que sean las 2 de la tarde, a las 2 menos 10 llegarán las noticias regionales con Verónica Martínez y con Ángel Alonso. Y si me lo permiten, hoy queremos poner el foco en Bruselas, en el Parlamento Europeo, porque allí la Universidad de Murcia va a presentar una serie de resultados de un proyecto muy interesante y muy internacional, que es pionero, se llama Foam and Play, pues precisamente bajo la dirección del catedrático Pascual Pérez Paredes. Vamos a hablar de este estudio que analiza la experiencia de 100 ciudadanos europeos que viven, que trabajan fuera de su país, en España, en Italia, en Francia. Y de este trabajo vamos a hablar porque no solo recoge además los testimonios de estas personas, sino que además también defiende la libertad de movimiento como derecho fundamental, promueve discursos contra el odio y ofrece materiales educativos, sobre todo para reforzar la ciudadanía en Europa, que esto también es importante, yo creo que clave, ¿no? La formación para que los alumnos tengan además buen criterio, o se hagan su propio criterio, ¿no?, de cómo están las cosas y no se dejen engañar a veces por las redes sociales. Pascual Pérez Paredes, ¿qué tal? Saludemos al catedrático de Lingüística Aplicada e Inglesa de la UMU. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Julián.
Muy buenas tardes, Pascual. Es un honor tenerle entre nosotros y vamos a hablar de este trabajo y de este estudio, porque en primer lugar, ¿cómo nace Foam and Play? ¿Y qué impulsó a poner en marcha este proyecto de esta envergadura desde la Universidad de Murcia, ahora que el mensaje, como ya sabe, que se está lanzando contra el movimiento de personas que se mueven de un lado para otro, que traspasan fronteras, pues se está lanzando contra ese movimiento de personas y que está dejando un halo, una imagen muy equivocado de lo que es la realidad?
Pues como todo proyecto, surge hace muchísimos años. Es un proyecto que, pues, para que te hagas una idea, Julián, estamos hablando de, bueno, no solamente de tres países, como has dicho muy bien, Francia, Italia y España, pero estamos hablando también de 9 socios, estamos hablando de universidades, estamos hablando de ONGs, estamos hablando de también socios tecnológicos y estamos hablando también de entidades culturales. Entonces, este es un proyecto que comenzamos a hablarlo pues fácilmente hace 5 o 6 años, cuando, como consecuencia del Brexit, yo creo que todos asistimos a un espectáculo bastante, bastante curioso, que era asistir en directo a una gran mentira y una gran manipulación por parte de un sector de intereses político-económicos en el Reino Unido, que consiguió fundamentalmente convencer a una gran mayoría de ciudadanos, bueno, una gran mayoría no, una mayoría casi escasa, un 58%, ¿verdad?, de ciudadanos británicos, de que los ciudadanos europeos eran la fuente de sus principales problemas y que, por lo tanto, la migración, en este caso era una migración totalmente legal de ciudadanos europeos, era responsable de, bueno, del deterioro de servicios públicos, como el de la sanidad y demás. No sé si recordarán las personas que nos están escuchando un famosísimo autobús rojo en el que se prometía que todas las semanas iban a haber 350 millones de libras extras para la seguridad social si el Reino Unido salía de la Unión Europea. Bueno, ese europeo ha quedado como, ¿verdad? Ese autobús ha quedado como un símbolo, ¿no?, de la manipulación mediática, en este caso de unos intereses fundamentalmente económicos o geoeconómicos de que, bueno, pues que consiguió instaurar un discurso, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad, Julián? Un discurso socialmente aceptable mediante el cual se culpabilizó a una serie de ciudadanos que ejercían un derecho, que era el derecho a la movilidad dentro de un país de la Unión Europea, a trabajar y a vivir, en este caso, en el Reino Unido. Entonces, ese fue, por ir cerrando ya la respuesta, el germen de este proyecto. Pensar que al no existir discursos alternativos y solamente poder tener la oportunidad de escuchar el discurso que determinados partidos políticos o determinados sectores económicos planteaban sobre los ciudadanos europeos, pues ese discurso pues tuvo un eco sorprendente en la sociedad británica, de tal forma que el 16 de junio del año 2016 se votó que el Reino Unido debería salir de la Unión Europea.
Y después de todo este trabajo de cientos de entrevistas a ciudadanos europeos que viven, que trabajan en otros países de la Unión Europea, ¿cuáles serían las conclusiones, los datos más concluyentes de este documento que vais a poner, creo que mañana, sobre la mesa de los eurodiputados? ¿Y para qué?
Bueno, pues, Julián, lo que hemos hecho es intentar, en la medida de nuestras posibilidades, evidentemente, poder dinamizar y generar discursos alternativos. Los discursos alternativos a los que me refiero son, en este caso, 100 testimonios, 100 entrevistas que hemos hecho con ciudadanos europeos que viven en Italia, Francia y España, pertenecientes a 30 nacionalidades diferentes. Y entonces, lo que nos ha interesado es conocer su realidad, su día a día, y fundamentalmente saber cómo ejercen un derecho fundamental de todo ciudadano de la Unión Europea, que es el derecho a la movilidad, ¿no? Es además está consagrado en el capítulo 2 del Tratado de la Unión Europea, el derecho a vivir, a residir en otro país de la Unión Europea, derecho a trabajar, derecho a estudiar, acceso a servicios y beneficios sociales y el derecho de entrada y de salida en cualquiera de estos países. Por un lado, entonces, la recopilación de estos 100 testimonios, que me vas a permitir, Julián, por favor, que recuerde a las personas que nos estén escuchando que pueden acceder a ellos mediante una página web. Si no te importa, puedo darla, ¿verdad,
adelante,
Julián?
Adelante, adelante.
Pues mira, es FOM at Play, y lo voy a deletrear. FOM es el acrónimo en inglés de Freedom of Movement, FOMAT, luego Play, pues como jugar, PLAY, FOM at Play, el derecho de circulación o de movimiento en peligro, .eu. Allí vais a encontrar estos 100 testimonios con estos 100 ciudadanos en estos tres países. Es un corpus plurilingüe, donde nos vamos a encontrar testimonios en francés, en italiano, en inglés y en español. Vas a encontrar 30 y tantas entrevistas en español con ciudadanos de la Unión Europea que viven en España, y muchos de ellos que viven en la región de Murcia. Entonces, por un lado, este es un resultado de este proyecto, ¿no?
Pues bien, ¿y qué impacto habéis detectado, ¿no?, que se observe precisamente en la salud, tanto física como emocional, profesor, de quienes se ven obligados a rehacer su vida en otro país?
Bueno, esta es una pregunta interesantísima. Estamos empezando a analizar todos estos datos ahora. De hecho, antes has mencionado que mañana tenemos un evento nacional que lo realizamos en la Universidad de Granada, donde vamos a empezar a diseminar gran parte de lo que hemos hecho estos años. El día 25 de septiembre, además, tenemos un día dedicado a este proyecto en el Parlamento Europeo, donde vamos también a exponer muchos de estos resultados. Mira, por ejemplo, si me permites, Julián, muy muy brevemente, un estudio piloto que hemos hecho con 9 ciudadanos rumanos que pertenecen a este compendio, a este corpus de entrevistas. Muy interesante cómo destacan dos ideas. Una de ellas es que su identidad, bueno, estamos hablando de ciudadanos que llevan en España con nosotros, algunos de ellos más de 20 años, que no estamos hablando de ciudadanos que hayan venido, pues eso, hace una semana, ¿no? Número uno, el impacto que ha tenido convivir con nosotros, aprender un segundo idioma, en este caso el español, y cómo han tenido en sus familias, que, digamos, lidiar con la realidad de tener que aprender un nuevo idioma a la vez que mantener el idioma original de estas familias, ¿no? Hay un apartado aquí de marginación inicial, ¿verdad?, que realmente pues alimenta un relato que es de resiliencia, un relato que refuerza la sensación de capacidad y de adaptación, y sobre todo pues el de orgullo que tienen estos ciudadanos a la hora de evaluar sus propios logros, de ver cómo sus familias han podido instalarse en nuestro país y ahora son ciudadanos españoles, y muchos de ellos reflexionan sobre todo este tránsito. Y luego también hay, como segundo aspecto también importante, podría hablar sobre muchos más, ¿vale?, pero soy consciente de que tenemos poco tiempo. Hay un nosotros, en este caso, un nosotros rumano, que es crítico y que es diverso. Entonces, escuchar estas historias es muy muy interesante, porque son ciudadanos muy críticos con su país, que reflexionan sobre los fallos que tienen en su país de origen, y que les gustaría que esos fallos que su país de origen cometió hace muchísimas décadas no los repliquemos o no los podamos encontrar en nuestro país. Y son ciudadanos que están preocupados por valores democráticos, por valores de convivencia y demás. Y si me permites, estas historias son historias a las que no tenemos acceso, pues porque llevamos una vida, pues eso, que se centran en grandes acontecimientos políticos, económicos y demás, y no tenemos acceso a estas historias de estos ciudadanos, de cómo han conseguido mejores trabajos, de cómo se han involucrado en nuestra sociedad, en nuestro día a día, en cómo se han mezclado con nosotros, cómo nos aportan cosas, cómo nosotros aportamos cosas también a ellos. Y yo creo que cualquier persona que se acerque a nuestra página web y que empiece a escuchar estas historias se va a quedar enganchado inmediatamente.
Fomandplay.eu. Muchísimas gracias. Correcto, sí. Por atender la llamada de Onda Cero. Gracias, Pascual Pérez Paredes, catedrático de Lingüística Aplicada e Inglesa de la UMU.
A vosotros, Julián, muchísimas gracias por la llamada. Adiós.
Más de uno, Región de Murcia. De lunes a viernes a partir de las 12:20 con Julián Vigara.
Soy un lugar. Un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de tres culturas. Sucumbí a mis mil sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, me escuchas y me sientes, el cuerpo grita: esta soy yo. Murcia.
Es el momento de estrenar Nissan. En Nissan Marcos Automoción tenemos los mejores modelos para ti. El Qashqai, el Yuki y el X-Trail te esperan con ofertas irresistibles. Estamos en Murcia, Cartagena y Lorca. Nissan Marcos Automoción, tu mejor opción.
Si quieres ponerte en contacto con el programa, envíanos un mail a producciónmurcia@onda0.es.
Murcia vuelve a transformarse en un gran escenario. Del 4 al 16 de septiembre, del jueves al martes 16 de septiembre, día de la romería, la Feria de Murcia, pues va a llenar un año más la ciudad de vida con muchísimas actividades repartidas en distintos escenarios, y de las que vamos a hablar con el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, para contarnos algunas de las claves de esta edición, de la programación que está a punto de comenzar y que nadie puede perderse. Concejal, muy buenas tardes. ¿Cómo ha ido el verano?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Demasiado breve, pero intenso.
Sí, ya vemos
ha ido bien.
Que ha estado trajinando todo el verano. todo el día, todo el mes de agosto, sí, para arriba y para abajo sin parar.
No queda otra. La vuelta al cole en Murcia es mucho más agradable que en otras ciudades porque tenemos la feria, pero claro, los que trabajamos en organizarla ya nos perdemos el verano, pero bueno,
es un poco duro.
Sí. Traje del oficio, se comprende.
Bueno, seguimos con el 1200 aniversario de Murcia, que marca, por lo que vemos, muchas de las propuestas que han organizado. ¿Qué va a encontrar el murciano en ese espectáculo central? Hay un espectáculo central el día 11 en la plaza del Cardenal Belluga.
Pues es un espectáculo hecho ad hoc, es decir, hecho a medida, hecho exclusivamente para la Feria de Murcia, por lo que solamente se podrá disfrutar ese día, en ese momento, en el que vamos a conocer detalles de la historia de nuestro municipio, desde nuestro origen hasta nuestra actualidad, y además va a ser a través de la palabra, a través del teatro y a través de la música. Para ello vamos a contar con el grupo, la banda murciana Belter Soul, con la Orquesta de Jóvenes Ciudad de Murcia, con el cantador Curro Piñana, y en definitiva y en total, van a ser pues casi un centenar de artistas los que van a intervenir en esta obra, que va a ser en la Plaza del Cardenal Belluga, que se va a desarrollar a lo largo de tres escenarios que van a estar colocados en forma de media luna, con una puesta en escena bastante cuidada, bastante trabajada, con muchos efectos sorpresa. Así que va a ser un espectáculo de una duración de apenas 45-50 minutos, pero que va a ser realmente sorprendente, donde vamos a conocer, como decía antes, a través del teatro, de la música, la historia de Murcia. Va a ser una continuación de la saga, de lo que ya hicimos el año pasado, el anterior, ¿no? El sueño de Jaime Bord, los secretos de la fachada, aprovechando el andamiaje de nuestra catedral, pues en este caso, aprovechando esta celebración que festejamos este año, pues para hablar de la historia de la ciudad de Murcia.
La música, que es protagonista, con más de 60 actuaciones, con Viva Suecia como pregoneros. ¿Cómo se ha trabajado para combinar además artistas nacionales, locales y también donde no van a faltar nuestras cuadrillas tradicionales? Lo más representativo, ¿no?, de nuestra historia musical también.
Así es, tenemos la propuesta musical más ambiciosa de cuantas se han celebrado en la feria. Por extensión y por calidad, ¿no? Son cerca de 70 actuaciones todas en directo, donde con las que podremos disfrutar tanto desde el folclore tradicional, como bien decía, de las cuadrillas en el Huerto del Malecón, hasta la actuación de ese grupo renombrado y conocidísimo en el ámbito nacional.
Hemos perdido la comunicación.
Festival Lemon Pop. El Festival Lemon Pop, que ya celebra una edición nueva con conciertos en directo, también en la terraza de los Morenos del Río, en la Feria de Food Track, y también en un espacio nuevo que hemos querido denominar los atardeceres de nuestro aniversario, que se festejará en el Puente de Hierro y que va a convertir este espacio en un perfecto balcón a los atardeceres de Murcia a través de la música en acústico, en pequeño formato. Vamos a contar, por ejemplo, con Santi Campillo, con el Cuarteto Asai, con el Grupo Carey, en definitiva, pues conciertos en pequeño formato, en acústico, para poder disfrutar de una manera diferente de esos atardeceres de la feria, ¿no? O sea que la música efectivamente es una de las principales ofertas de nuestra feria, y es posiblemente, como bien denominaba incluso el alcalde en la presentación de la feria, pues la propuesta más ambiciosa y más completa de cuantas se han conocido en la feria.
Pues muchísimas gracias, seguiremos hablando y nos veremos por la feria. Un abrazo a Diego Avilés, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia. Que vaya muy bien esa feria y que no surjan muchos problemas. Seguro que estará todo preparado. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Bueno, y precisamente hoy en este espacio de radio que emitimos en Onda Cero, queremos hablar de un episodio quizá no muy conocido y un episodio muy muy apasionante de la historia cultural de nuestra ciudad, y es el hallazgo y la investigación sobre los restos mortales de Francisco Salcillo, el escultor barroco que dejó a Murcia un legado artístico universal. Después de años de incógnitas, de traslados, de custodias, y gracias a un exhaustivo trabajo histórico y sobre todo científico, sabemos hoy dónde reposan sus restos. Una investigación que ahora se va a recoger en un libro que ha coordinado el periodista Antonio Botías, que además es escritor, que es cronista del oficial de la ciudad de Murcia, y que recupera documentos, testimonios y sobre todo detalles de aquel proceso que permitió confirmar la autenticidad, ¿no?, de los restos del maestro. Así que vamos a hablar, para reconstruir esta parte de nuestra memoria, de lo que significó para la ciudad y también de lo que podremos encontrar, ¿no?, en esta nueva publicación que en breve verá la luz y que va a hacer una tirada al Ayuntamiento de Murcia, creo que 200 ejemplares. Antonio Botías, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Se acabó la fiesta, como dicen algunos.
Vuelve, se acabó la fiesta para que se la haya acabado la fiesta, pero los que ya llevamos unos días trabajando...
Ya se nos acabó hace
pues ya
tiempo.
Ya no nos acordamos casi de las vacaciones.
Cierto, cierto.
No, fíjate, y para los oyentes de Murcia no es que se haya acabado la fiesta, es que ahora es cuando empieza la fiesta en forma de feria.
Bueno, ahora empieza la feria.
Fíjate. Sí, sí.
Se acaba el verano, empieza la feria. Bueno, Antonio, ¿qué te motivó a recopilar en un libro todo ese proceso del hallazgo de la identificación de los restos de Salcillo?
Pues mira, la razón principal es que el informe que hizo la Real Academia de Medicina de Madrid, en colaboración con la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, un equipo de los más prestigiosos del mundo, un equipo forense, pues ese estudio estaba inédito, no se había publicado. El Ayuntamiento lo encargó en el año 2009 y se remitió, pero nunca se publicó. Se publicaron los resultados, pero no el estudio. El estudio es muy interesante porque incorpora pues todos los análisis médicos, forenses, fotografías inéditas de aquella historia que permitió no descubrir, sino identificar los restos de Salcillo. Se creía que estaban en el convento de las Capuchinas y bueno, yo tuve el honor de dirigir aquel proyecto hace tantos años y he pensado que es una buena idea pues recuperarlo, ¿no? Que todos los murcianos puedan acceder a ese informe, puedan conocer qué se hizo, cómo se hizo y cuál fue el resultado.
Además, los restos de Salcillo tiene detrás, yo diría que una historia casi novelesca, por enterramiento, profanación, traslado. ¿Qué parte de ese viaje te parece más sorprendente o quizá que sea menos conocido, ¿no?, por los murcianos?
Pues mira, una de las cosas que hubo que aclarar antes de proceder a abrir la tumba, el nicho en el convento de las Capuchinas de la ciudad de Murcia, fue precisamente eso. Intentar demostrar con las crónicas en la mano que los restos de Salcillo podían estar allí y que no se habían perdido. Porque realmente el antiguo convento donde se enterró estaba en el centro de la ciudad de Murcia. Luego ese convento se derribó, se trasladaron, sufrió una inundación, luego vendrían pues tantas revueltas en el siglo XIX, incluso en la guerra civil. Pero siempre, fíjate, pudimos demostrar que los huesos estaba acreditado que estaban allí. Es decir, cuando se produce la inundación en el convento de las Capuchinas en el siglo XIX, pues inmediatamente los periódicos de la época a la semana dicen que afortunadamente se han conservado los restos del escultor Salcillo junto a los de las demás hermanas capuchinas. Cuando en la guerra civil se profana el convento y se sacan todos los restos, se tuvo la gran suerte, y esto es por lo que me preguntaba, ¿cuál es la cosa más curiosa? Pues bien, el gobierno de la época encarga que todos esos restos se entierren en una fosa común en el cementerio de Espinardo. Sin embargo, el encargado de eso, el que trabajaba, por cierto, en el cementerio, conoció de dónde venían los restos, sabía que estaban, entre otros, los de Salcillo, los de un montón de religiosas y los de Sor María Ángela Storch, la santa murciana. Y lo que hizo este señor es jugarse la vida, y en lugar de enterrarlos en la fosa común, los enterró en otro sitio, los enterró en un camino. Por suerte nadie preguntó por ellos, y una vez que acabó la guerra civil en el 39, a los dos meses escasos se trasladaron hasta el cementerio pues una comisión formada por las monjas, por un redactor del diario La Verdad, por un notario, por la policía, por el alcalde o algún concejal, etcétera, y se desenterraron esos restos. De manera que algún autor ha defendido por ahí que los restos de Salcillo junto a los demás se perdieron en la guerra civil, pero es falso, porque ahí estaban, ¿no?
Pero entonces, ¿ahora mismo dónde están?
Te cuento. En ese momento, los huesos se trasladan al nuevo convento de las Capuchinas, que está en el Malecón, en el Paseo del Malecón, junto al río.
Sí.
Y ahí, en los nichos de la zona privativa de la comunidad, no se pueden visitar, ahí dentro, pues se metieron todos esos huesos. Nosotros conseguimos en el 2009 que se nos diera permiso para abrir esa tumba y sacarlos. Las religiosas accedieron, Y curiosamente, cuando se abrió la tumba, aparecieron todos esos restos de los que te hablo en cajones de tabaco cubano. Además, en las cajas, una fotografía muy curiosa para la historia y el anecdotario de la ciudad, como tabaco cubano. Y se ve que en el 39, pues lo que más tenía en la mano era una caja de tabaco, caja de madera, y ahí los metieron, ¿no? Los forenses sacaron todos esos huesos, hubo una primera inspección en el propio convento, y aquí también fue fantástico, ¿no? Porque los forenses cogían un hueso y decían hombre, mujer, niño, hombre, mujer, simplemente con mirarlo, costilla, etcétera. Y bueno, luego se trasladaron a Madrid y ahí se concluyó que uno de los dos sujetos que varones que habían muerto a la misma edad que Saltillo, etcétera, etcétera, podía corresponderse al escultor, y el otro a su hermano, porque murieron con muy poca diferencia de edad y muy poca diferencia de años.
Es toda una historia muy importante que va a quedar además reflejada en un libro que no sé cuándo se va a publicar y no sé si ya está rematado o a punto de rematar, Antonio.
Pues el libro está compuesto por este informe que te digo, por la otra colaboración muy valiosa, que es José Antonio Sánchez, que fue el forense jefe que firmó el estudio, ya está jubilado. Hay catedráticos de medicina, forenses, catedráticos de historia del arte, en fin, cada uno ha aportado su granito de arena y su opinión, y pues depende del ayuntamiento cuando ellos lo tienen oportuno, que son los que han,
lo publicarán.
Los que han impulsado esta idea, lo publicarán. Yo entiendo que como muy tarde, igual de cara a la próxima Semana Santa, que sabes que en ese tiempo pues hablar de Saltillo es muy curioso,
es muy habitual.
Y fíjate como ultimísima anécdota de esta historia rocambolesca, pues se data cuando recibimos desde Madrid, desde la Escuela de Medicina Forense, los restos de Saltillo ya identificados. Llegan un viernes por la casi tarde a Murcia, serían la una o por ahí, y se le comunica al convento que habían llegado los restos de Madrid. Las hermanas, como estaban muy recelosas porque pensaban que una vez identificados se iban a entrar en la catedral o en la iglesia de Jesús, exigieron que de inmediato se le llevara la urna. La urna que estaba en el despacho del mismísimo alcalde de la ciudad de Murcia, con vigilancia 24 horas. Eso se les hizo saber a las monjitas, y ya dijeron que o se le llevaba inmediatamente o ellas llamarían a la Guardia Civil para que se les entregaran los restos. Y entonces pues hubo que cogerlos apresuradamente y acercárselos a las monjas aquel pues viernes en que llegaron a la ciudad de Murcia ya pasada la una de la tarde.
Muchísimas gracias por esta historia tan apasionante, como cuenta además el cronista de la ciudad de Murcia, y ese libro que estamos esperando. Gracias, Antonio Botías.
Muchas gracias a ti. Un abrazo.
Siempre es un honor hablar con Antonio, porque descubrimos infinidad de historias que forman parte de Murcia, ¿no? De esta tierra. La 1:34. Esto es Más de Uno Murcia. Divas laicas. Ahí seguimos, hoy con Janet, en un momento.
Conéctate cada día a la información.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Me encanta.
Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más.
¡Más! ¡Más!
Nueva gama del Pozo Bienestar Más Proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más.
El Pozo. Uno más de la familia.
Con Top Ducha llegó tu momento más fresco del verano. Con la reforma de tu ducha te instalamos gratis tu mampara de baño de diseño. Oferta de julio a septiembre. Top Ducha. En calle Cabecicos 9, esquina Galileo, Murcia. Y también en Alicante y Valencia. Top Ducha y Top Cocina. Experimenta una forma única de hacer realidad la casa de tus sueños.
¿Tienes cerca la radio?
No, pero ponlo de todas formas.
Más de uno, Región de Murcia.
En Onda Cero, Región de Murcia, Divas Laicas.
Hola, Lola Gracia.
Hola, querido Julián Vigara.
Ya estamos aquí de cuerpo presente
Y tan presente.
Un lunes más.
Aquí de naranja parecemos. Tú pareces naranjito, yo parezco sardinera, no sé.
Estamos guapos, ¿no?
Estamos guapos.
Bueno. Oye, ¿de qué está el Divas de hoy?
Hoy tenemos a...
¿A quién?
Janet. ¿Te acuerdas de Janet?
Hombre, claro, es esta mujer que lleva toda su vida en España y jamás ha aprendido a vocalizar o no hablar bien el castellano.
Realmente es que no, pero porque llegó a España ya con 14 o 15 años.
Ya era muy tarde.
Bueno, no, 13 años o así. Y la verdad que no hablaba ni papá de castellano. Janet, que se llamaba Janet, o se llama Janet Ann Dimesh, nació en Londres, pero tiene una madre que es de Canarias y un padre que era de origen maltés y nacido en Cabo Verde, así mucha mezcla. Y entonces ellos han vivido en Londres y en Chicago. Los padres se separan y la madre dice, pues todos para España. Y se van, vienen a Barcelona, que creo que es donde sigue residiendo Janet. Y ya pues llega Janet a España con 12 años sin saber ni papá de español. Pero enseguida lo aprendió y quizás si no llega a ser por esa adicción tan especial que tiene Janet, no habría triunfado.
Bueno,
tú piénsalo
una
así.
Cosa, ella al menos habla español. Si yo me planto con 12 años, toda una vida en Inglaterra, después recién llegado a España, yo te digo que no hablo ni papa de inglés.
Claro, claro. Y mira, no. Escúchame.
Ya te lo digo yo, es que lo de las letras extranjeras no va conmigo.
No es lo tuyo. Y nuestra Charo Baeza, que lleva toda la vida en Los Ángeles y habla de aquella manera. Hombre, se la entiende, pero habla un inglés
muy murciano,
mucho acento
muy
murciano,
gracioso,
parece
claro,
mentira.
Está bien,
pero
está
bueno,
bien.
Que me encanta.
Bueno, tengo muchas ganas de cantar hoy.
Vamos a...
¿Por dónde empezamos?
Bueno, tengo que decir que Janet se juntó con un grupo que se llamaba Picnic, que antes se llamaban Cosas Muy Raras, y un productor que era muy listo, que se llamaba Trabuccelli, Roberto Trabuccelli, de la Hispavox, los fichó. Y esta canción que vas a escuchar es la canción, una canción famosa de Janet, compuesta por ella. Solo tenía 16 años. Se titula Cállate, niña.
Cállate, niña, no llores más. Tú sabes que mamá debía morir. Ya desde el cielo te cuidará. Cállate, niña, no llores más.
Tú sabes que esta canción, la versionaron Enrique y Ana en el disco del Coco Guagua.
Me pega total.
Es que vamos, me claro, compró mi me madre el total. Disco y me aparecía esta canción. Sí. Era un poco dura alguna canción,
sí,
para unos niños, ¿no?
Sí,
escuchar
desde
esta
luego,
canción,
pero
claro.
Bueno, que los niños también tienen que entender que la muerte existe. Sí. Que si te muere una madre, pues es algo bastante terrible. Bueno, tuvo bastante éxito. Estuvo 6 semanas esta canción en los primeros puestos de la lista de ventas y hizo varias giras, Janet, y acabó en París. Una noche se la vio cenando con Waldo de los Ríos. ¿Quién es Waldo de los Ríos?
Un gran compositor.
Un gran compositor que era súper famoso en aquella época, guapísimo. Y se hizo Petit Suisse, que se dice, para que no te censure. Y Petit Suisse, bueno, que no quiso seguir viviendo más.
Ah, vale. Sí,
que no quiso seguir viviendo más.
Perdona.
Y apareció el hombre frío en su
cama. No lo sabía yo.
En su cama de París,
¿no?
Con una foto de Janet en la mano. Y bueno, la interrogaron y todo eso. Ya no se sabe mucho más. Realmente, cuando él se hizo Petit Suisse, ya no estaba allí. Y entonces.
O sea, muñeco.
No. Vamos, que salió ella indemne de todo esto. ¿Por qué crees que Janet no empezó cantando en inglés? Primeramente, porque podía haber empezado a cantar en inglés.
Sí, no sé.
Pues no, te voy a decir por qué. Porque
no
dice,
tengo ni idea.
En inglés, en lenguas extranjeras, como diría Julián Vigara, hay demasiados artistas muy grandes. Canto en español, que aquí va a ser, así va a ser más sencillo.
Ajá.
Fue lista.
Y me van a entender mucho mejor, ¿no?
Sí, sí.
Claro.
Con 20 años se casa con un futbolista que se llama Laszlo Krisztof, se va bien a vivir y decide a dejar aparcado su carrera, porque además la madre dijo, ¿qué es esto, niña Janet? No vas al instituto, nada más que tienes bolos, no puede ser. Y además, de hecho, se acabó con Picnic, que era el grupo con el que cantaba esta canción. Entonces se fue a Viena, aprendió para ser piloto de aviones, para que veáis lo moderna que era Janet ya entonces. Y Trabuccelli, el productor que la descubrió, dijo, tienes que venir, tienes que cantar esta canción, que va a ser un exitazo. Y efectivamente así fue.
Yo soy
rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Yo soy rebelde porque siempre sin razón me negaron todo aquello que pedí. Solamente incomprensión.
Pregúntame, Julián, ¿de quién es esta canción?
De Manuel Alejandro.
Del gran Manuel Alejandro. Esta canción la cantó primero una cantante mexicana que no tuvo nada de éxito y dijo: Manuel Alejandro, esto no puede ser, esta canción tiene que triunfar por mis canas morenas. Y efectivamente tuvo muy buen ojo. Pero es verdad que Janet no quería cantar esta canción porque el grupo con el que estaba hacían rock progresivo, hacían música folk, nada que ver con esto del baladón. Y ella vio que se iba a meter peligrosamente en el mundo de las baladas, como si así fue. Y bueno, pues triunfó como cantante, pero quizá no era el estilo que a ella le encantaba. Pero bueno, tengo que decirte que Soy Rebelde fue tal el éxito que tuvo que hasta se grabó en japonés.
Es que parece que estoy escuchando la sintonía de Heidi.
Sí, toda la música japonesa suena más o menos parecida, pero bueno. Y tú me preguntarás, ¿qué pasó en 1976?
Espera, yo te lo pregunto. La verdad es que tengo aquí el guión, pero como soy muy burro, bueno. ¿Qué sucedió en el año 1976?
Pues que el gran Carlos Saura dirigió una película maravillosa titulada Cría Cuervos y había una canción que iba indisolublemente ligada a la película, que triunfó gracias a la película y a todo en el mundo entero, ya no solo en Europa, sino en el mundo entero. Una canción compuesta, atención, por José Luis Perales y se llamaba ¿Por qué te vas? Me encantan los arreglos estos, setentero total.
Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté y en mi reloj, y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas?
Qué bonita. Yo recuerdo estas escenas de Cría Cuervos que me ponían los pelos de punta cuando la vi, porque no la vi siendo muy mayor, y se ve a Ana Torrent con esos ojazos y la abuela muerta ahí en el salón, en el féretro, esas cosas que hacía Carlos Saura. Cuando murió Carlos Saura fue Janet a cantarle a su féretro.
De cuerpo presente.
Y sí, de cuerpo además. Presente, y además... Lo último que hizo Carlos Saura antes de morir fue cantar esta canción. Fijaos qué importancia tuvo para él y para Janet. Bueno, como la descubrió en Europa, se hicieron varios discos de tipo música disco, pero no tuvo demasiado éxito, la verdad que no tuvo mucha suerte. Y entonces, ¿quién volvió? ¿Quién regresó años después? Pues Manuel Alejandro dijo, pues sí, lo que tienes que hacer es otro disco conmigo. Hizo un disco, un discazo que se llama Corazón de Poeta, que tiene un montón de grandes éxitos, como Frente a Frente, Corazón de Poeta...
No me digas que no has preparado Corazón... Ah, sí,
sí, sí.
Lo has preparado.
Vamos a escuchar tres de las más conocidas.
Venga.
La primera, Amiga Mía.
Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida. Amiga mía, sé que estoy matándote y es esta mi agonía. Amiga mía, si supieras qué difícil es decirte ahora. Amiga mía, le amo tanto, sé que él a mí también me adora.
Y yo creo que la más famosa, Julián, es Corazón de Poeta, que yo creo que...
Es muy bonita esa canción.
Realmente es... Para mí, quizá, incluso, ¿Por qué te vas? Yo estaría entre las dos,
y soy
rebelde. Es que lo curioso de Janet, que es una artista con tan poca discografía, ¿cómo ha conseguido que ciertas canciones se queden en nuestra memoria colectiva? Vamos a escuchar Corazón de Poeta.
La voz de un pájaro y el alma como luna llena de un mes de abril. Sus palabras calor y frío de invierno. Su piel es dura como el árbol que azota el viento. Y tiene el corazón de poeta, de niño grande, de hombre niño, capaz de amar. Corazón de poeta.
Fíjate que para no querer cantar baladas, Janet
se le daba muy bien.
Toma tres trazas, pero es verdad que lo hacía muy bien. Yo recuerdo cuando salía en televisión con ese brillo de labios, que siempre llevaba con el brillo de labios, esos ojos tan grandes. Era tan guapa Janet, y sigue siendo una señora guapa, que tiene ya 80 y tantos y está fenomenal. Mira, esta otra canción se ha hecho muy popular, se hizo muy popular.
Eso queda. Solo quedan las ganas de llorar a ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente.
Nos tenemos que marchar, Lola.
Pues sí. Nada, decir que eso, que con 5 canciones o 6 se ha quedado en nuestra memoria lo de
y
Janet.
Ahí sigue,
y ahí sigue, y felicidades, Janet, por llevarlo todo también. Está guapísimo.
Un beso
para ti enorme.
Y ahora llega la información, Regio. Llega el parte.
El parte, nene.
Con Verónica.
Cállate,
Martínez.
Que se te hace el parte. Eso decía mi padre. Cállate, qué pesada. De que estamos escuchando el parte.
Adiós a todos.
Hasta luego.
Más de uno, Región.